Le invito entonces, hermanos amados, a abrir sus Biblias acá en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando todavía las siete iglesias de Asia Menor, ya llegando al final de la sexta iglesia que revela este libro maravilloso de Apocalipsis, la iglesia en Filadelfia, ¿ya? Una iglesia que nos ha enseñado un modelo, por decir así, un gran referente de vida cristiana y de una iglesia conforme al diseño de Dios. Leía varios comentarios preparando el estudio de hoy respecto a lo que significa Filadelfia. No cabe duda, todos coinciden en que era una iglesia pequeña, era una iglesia que no tenía grandes cosas vistosas que ofrecer, una iglesia sin fuerza, dice el texto ahí en Apocalipsis 3:8, pero era una iglesia victoriosa, era una iglesia fiel, una iglesia que andaba conforme a la voluntad de Dios, que guardaba la palabra del Señor. De manera, amados hermanos, que tenemos ya una directriz clara, el Señor nos está hablando a siempre poner en alto lo que es una iglesia conforme al diseño de Dios, que no tiene que ver con tamaño, no tiene que ver con cantidad de personas, sino que tiene que ver con fidelidad a la palabra del Señor. Sobre todo en tiempos actuales, donde la palabra de Dios se está socavando con ideas racionalistas, con ideas humanistas, ¿no es cierto? Está siendo de alguna manera suplantada insolentemente por los maestros de hoy en día, los doctores, poniendo enseñanzas básicamente antropocéntricas. Pero el llamado de nuestro Señor a cada uno de nosotros es poner en alto la palabra del Señor, y cuanto más ahora que estamos estudiando esta iglesia en Filadelfia, que nos enseña una perspectiva correcta de iglesia. Y ya estamos entrando en esta parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Estamos detenidos ahí, pero ya avanzando hasta los últimos versículos respecto a Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, porque así como es una iglesia verdadera, hago este énfasis, porque muchas corporaciones presumen ser iglesias, pero la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo, los renacidos, los que han nacido de Dios, tienen una y solo una perspectiva, cuál es salir de este mundo en cualquier momento, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y fíjense que esta iglesia en Filadelfia, como temática, como doctrina, reúne todos esos puntos. Su tránsito por este mundo, aprovechando la puerta abierta que el Señor le pone para predicar el verdadero evangelio, presentar la palabra de Dios de manera fiel, nunca negar el nombre del Señor Jesucristo, experimentar, como ya lo leíamos en el versículo 9, aquellos que van saliendo de la institución, como lo menciona acá, de la sinagoga de Satanás, y que conozcan que estos remanentes fieles son los que el Señor ha amado. Pero además, ver esta palabra de consolación, ¿no es cierto? La protección de Dios respecto a la prueba que viene al mundo entero. Demos lectura, amados hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, nuevamente para terminar este punto. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, una iglesia fiel, una iglesia verdadera, no va a pasar un tiempo de prueba, de angustia, de gran tribulación que viene a este mundo. Como leíamos, hermano, y hemos comentado, no está de más recordar esta palabra que dice aquí en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es una palabra, es una frase, mejor dicho, que incorpora un prefijo, ek, que tiene que ver con poner fuera. Dice, en otras palabras, te guardaré fuera de la hora de la prueba. En primer lugar, hermanos, debemos siempre dejar claramente establecido que la iglesia será sacada de la gran tribulación. Ya aclaraba que hay algunos que comentan, evidentemente, que no creen en estos eventos futuros, como la gran tribulación, me refiero a la facción amilenarista de la iglesia, ellos no creen que viene una gran tribulación, o algunos creen que estamos viviendo ya la tribulación, etcétera. Y este texto en particular de Apocalipsis 3:10 se lo atribuyen a una persecución que vino sobre pasado el año 100, en el dominio o en el reinado, podríamos decir, del emperador Trajano, entre el año 98 y 117 después de Cristo, y lo atribuyen exclusivamente a esa persecución. Y en vez de esa persecución, dicen los comentaristas, historiadores, que la iglesia en Filadelfia fue privada de muchas cosas que ocurrieron en esa zona. Recordemos que la región era Asia Menor, dominio de los romanos. Pero ese comentario no concuerda con el espíritu y el tenor del libro de Apocalipsis. Nosotros debemos entender que el libro de Apocalipsis es un libro eminentemente profético. Ya lo leemos desde el capítulo 1. Bienaventurados los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Habla de un tiempo, de una inminencia de un tiempo. De modo que el libro de Apocalipsis, en estos 22 capítulos, tienen un denominador común, podríamos decir, un hilo conductor que tiene que ver con el tiempo final, con la revelación de la gloria de Cristo. Nosotros sabemos que hay unas traducciones del libro que le llaman revelación o revelaciones, que no estaría mal. Apocalipsis o revelaciones es exactamente lo mismo, pero lo básico que debemos siempre poner como fundamento del estudio de este libro es que es un libro profético, un libro que habla de cosas que habían ocurrido, que estaban ocurriendo y que ocurrirían en el futuro. Nunca olvídese pasaje clave de Apocalipsis, que es Apocalipsis 1:19, para que lo anoten un margen ahí. Por lo tanto, creemos, hermanos, que cuando el Señor dice que guardará esta iglesia en Filadelfia de la hora de la prueba, no solamente se circunscribe a lo que ocurrió en la historia en el primer siglo, sino que a todos los que en Filadelfia se representan como la iglesia verdadera. Nosotros ya hemos dicho esto, hermanos, en el estudio, que no solamente tiene una aplicación práctica, una aplicación referente a lo que ellos vivieron en el primer siglo como creyentes ahí en Filadelfia y todas las iglesias de Asia Menor, evidentemente, sino que también en una proyección profética representa también a todas las iglesias que andan en este mismo carácter. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos tener el mismo comentario que él le hizo, por ejemplo, a Filadelfia y también a Esmirna, iglesias que no tienen ninguna crítica, ningún reproche, no obstante, eran iglesias muy, muy débiles en cuanto a su presencia, por decir así, frente a los demás. Pero nosotros debemos estar tranquilos, hermanos, porque la Biblia dice que Dios perfecciona su poder en la fragilidad. Y esa fue la realidad de Filadelfia. Qué gozo sería, hermanos, cuando terminemos la carrera, que el Señor nos diga a todos nosotros, y no lo digo de manera presumida, pero esa es la perspectiva en la cual debemos caminar, y el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco, note usted, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, lo temporal, lo transitorio, lo terrenal no tiene ni un valor. Prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra de Dios, no presumamos nada, enseñemos la verdad, porque eso, que para el resto parece poco, eso tendrá una gran recompensa, y que también el Señor se lo hace ver más adelante a Filadelfia, que lo vamos a estudiar en su oportunidad. Mientras tanto, amados hermanos, sigamos en este recorrido. Ya hemos hablado de lo que significa la gran tribulación, como dice aquí en Mateo capítulo número 24. Voy a repasar un poquito esto para seguir avanzando. Mateo 24 es uno de los libros, o podríamos decir, de los escritos escatológicos más claros que nos permite entender esta secuencia escatológica, valga la redundancia. Y dice acá en el capítulo 24 de Mateo, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya cotejábamos este pasaje con Jeremías 37, ¿se acuerda? Jeremías 37, el profeta Jeremías dice que es un gran día. Incluso hay una exclamación: ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! La gran tribulación, y esa palabra grande, no olvide que en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento en griego, es la palabra mega. Mega es algo grande, ¿no es cierto? Es gigantesco, es terrible, es espantoso el día de Jehová, el día temible, como se dice, de Dios. Y que, como lo aclarábamos, no consiste en 24 horas, sino que el día tiene referencia a un periodo de tiempo que creemos que son 7 años, en donde se divide esta semana, porque tiene relación con las semanas proféticas de Daniel. Estamos estudiando, así que desde ya también nuevamente paso la propaganda para que usted se incorpore al estudio de la tarde. A las 7:30 de la tarde estaremos, Dios mediante, estudiando las profecías bíblicas, y estamos todavía detenidos en las 70 semanas de Daniel. Y dicho muy de paso, ya se han cumplido 69 semanas y queda una semana pendiente que, evidentemente, y lo hemos explicado muchas veces, corresponde a un periodo de 7 años. Y en ese periodo de 7 años se desata esta gran tribulación, este día de angustia para Jacob, porque así lo dice el profeta Jeremías: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y esto es lo importante, amados hermanos, porque en ese tiempo terrible, en ese tiempo sin precedentes, nosotros no estaremos presentes, ya lo vamos a aclarar ahora, el día de hoy lo vamos a dejar clarísimo, por las Escrituras, evidentemente, pero además el Señor va a sostener a su pueblo, que va a vivir esta gran tribulación. Y fíjese que aquí en Mateo 24, versículo 22, dice algo muy importante, hermano. Mire, leamos Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Imagínense la envergadura de este tiempo difícil de gran tribulación. Dice: si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como primer comentario a este versículo número 22 de Mateo 24. Primero, dice, ¿no es cierto?, que los días serán acortados porque, de lo contrario, nadie sería salvo. Nos está hablando de un tiempo de una dura prueba a la tierra. Y específicamente en el marco de una dura disciplina y castigo al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, que se llama Israel. Por lo tanto, hermanos, lo primero que tenemos que tener en claro es que el pueblo principalmente de Dios, que va a vivir esta gran tribulación, esta mega tribulación, o como lo dice claramente el profeta Jeremías, en Jeremías 37, es un tiempo de angustia para Israel. Aquí lo dice en el texto, dice tiempo de angustia para Jacob. La iglesia no es Jacob. La iglesia no es Israel. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar, hermanos, porque desde que se enseñó en el siglo IV principalmente, vamos a partir de esa cota de tiempo en adelante, desde que enseñó que la iglesia era el reino de Dios y que la iglesia era la Israel espiritual, las profecías perdieron nitidez, perdieron coherencia. Es como que se desarmó, ¿no es cierto?, este verdadero puzzle, y pasó a ser una verdadera confusión. Por lo tanto, los maestros, los padres de la iglesia, tuvieron que alegorizar las escrituras para encajarla, ¿cierto?, del programa que Dios tiene exclusivamente para con Israel, y llevarlo al pueblo que la Biblia también enseña, escogidos de Dios, que se llama la iglesia. Ellos no perseveraron en mantener esta idea de lo que la Biblia revela de manera literal, que hay un pueblo específico con un nombre específico que se llama Israel, cuyas promesas son terrenales, y a pesar de todo lo que hizo este pueblo, el Señor le promete restauración y redención. Eso no lo podemos negar. Pero malamente, los padres, o los mal llamados padres de la iglesia, comenzaron a insistir en que Israel había sido desechado, en todo aspecto, y la iglesia era la que tomaba el lugar de Israel. Por lo tanto, profecías como Mateo 24 se hacían bastante complejas al decir que los escogidos vivirían un tiempo que no tiene ninguna comparación con otro, es decir, que el pueblo de Dios pasaría por la gran tribulación, esa tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, cuando nosotros observamos estos pueblos de manera independiente, para poder contemplar el plan que Dios tiene, la agenda o el programa que Dios tiene para con este pueblo llamado Israel, y separarlo del plan y proyecto que Dios tiene con este pueblo que se llama la iglesia, nosotros vemos cómo todo armoniza, las escrituras armonizan, las profecías armonizan y todo va en su lugar. De manera que el versículo 22 no está hablando de la iglesia, está hablando de el pueblo de Israel, que vivirá un tiempo de prueba, de duro castigo, porque Dios, en un principio de justicia, Dios al que ama disciplina. Eso también lo vivimos nosotros en el día de hoy. No crea que usted, porque es creyente, y yo porque soy creyente, el Señor nos va a tolerar todas las cosas. Si nosotros persistimos en el pecado y pecamos con la mano empuñada, Él nos va a disciplinar. Y ojo que esa disciplina inclusive puede significar que nos saque de este mundo. Eso lo enseña la palabra de Dios. Así que no es ninguna jugarreta, amados hermanos, pecar con la mano empuñada. Si tú eres creyente, tú tienes un llamado imperioso, ¿no es cierto?, necesario, como yo también, de pedir perdón al Señor. Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdona todo lo que hacemos no debiendo hacerlo, y también todo lo que no hacemos debiendo hacerlo. Pero lo peor que puede ocurrir en un creyente es que obstine su corazón, endurezca su cerviz y su corazón se petrifique. Bueno, en el caso de Israel, el Señor va a probar duramente a este pueblo, a sus amados, en ese tiempo llamado angustia de Jacob. O día temible, como lo leíamos ahí en Joel capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 14 al 16, el día terrible de Jehová. Abdías, Zacarías, Sofonías, es insistente la enseñanza de que hay un tiempo de prueba para Jacob, para Israel. ¿Por qué este énfasis y aclaración larga? Porque aquí menciona a unos escogidos. Por causa de los escogidos, dice el texto. Leámoslo por favor, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Imagínense la crudeza de ese tiempo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué escogidos se referirá? Bueno, evidentemente no son los escogidos de la iglesia, sino que los escogidos de Israel. Porque el principio de la salvación es la elección soberana. Nosotros no podemos poner en duda esa doctrina bendita de la elección. Nosotros somos salvos ahora porque Él nos eligió para salvación. Eso nadie lo puede negar. Solamente por citar un pasaje. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, dice que todas las cosas a los que son llamados por Dios, ¿no es cierto?, nos ayudan a bien. Y menciona, los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese que la salvación es como decir un paquete completo. Desde la eternidad, incluyendo el plano temporal, y hasta la eternidad, como se nos hace más fácil entenderlo así, desde la eternidad pasada, proyección hacia la eternidad futura, los escogidos serán protegidos y puestos a salvo. Eso no lo podemos negar, amados hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo os elegí a vosotros. Yo sé que eso golpea el corazón, ¿no es cierto? Y lo comentaba el día jueves. Cuando uno habla de estos pasajes maravillosos, porque no hay doctrina que ensalce plenamente al Dios soberano, que es la doctrina precisamente de la elección soberana. Porque en la elección soberana tú no tienes ninguna participación. Porque esa doctrina te pone en tu lugar. Pero muchos, ¿no es cierto?, dicen que eso es calvinismo. Eso es una doctrina calvinista. Y quiero aclararlo nuevamente. Hermanos amados, cuando nosotros enseñamos lo que dice la Escritura, no es ni calvinismo, no es ni arminianismo. Y olvidémonos, hermanos, de los ismos, en comillas, y los ismos que han hecho tanto daño a la iglesia cristiana. Más de 500 años de debate entre los arminianos y los calvinistas. El Señor no nos ha llamado a predicar a Calvino ni a Arminio. Nos ha llamado a predicar a Cristo y su palabra. Ahora, el enseñar la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, que para algunos es calvinismo, bueno, ¿qué culpa tiene la Escritura de que Calvino lo haya enseñado tal cual está escrito? Y como lo decía, ¿no es cierto?, el día jueves, Calvino no fundó el calvinismo. Fueron los propios hombres, hermanos, y los hombres siempre andan buscando líderes, caudillos que les represente, que el Señor nos ayude, hermano, a ponderar, ¿no es cierto?, la enseñanza de Él, del Señor Jesucristo, que dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Punto. ¿Qué nos cuesta aceptar ese mandamiento? Es un mandamiento, hermano. No os queráis que os llamen rabí. El Señor nos ayude. Bien, eso es como un comentario adicional. Ahora, estos escogidos, los salvos van a ser los escogidos, no cabe duda, son los escogidos de Israel. Y cuando dice el pasaje aquí, si aquellos días no serán acortados, no fueren acortados, nadie sería salvo. Y después dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchas veces me han preguntado a mí, hermano, ¿usted siente que el tiempo pasa rápido? Se está cumpliendo Mateo 24, 22, ¿cierto? Donde dice que los días serán acortados. Bueno, esa interpretación, y eso lo hemos escuchado por muchos años, hermano, esa interpretación carece de lo que enseña la palabra de Dios de manera literal y en coherencia con los hechos futuros. Porque lo que está pasando hoy día es que nosotros vivimos totalmente en una vorágine, por decir así, en un torbellino, y los días, como se dice aquí en Chile, por lo menos pasan volando. Pero eso no es el cumplimiento de Mateo 24, 22. Porque este versículo 22 tiene que ver con el cumplimiento en el tiempo de la gran tribulación. ¿A qué se refiere entonces los días cortados? Que serán acortados, mejor dicho. Bueno, es cosa de considerar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos? Digo llevamos porque somos parte de la Iglesia de Cristo, esperando el regreso de nuestro Salvador. ¿Cuánto tiempo lleva la predicación del Evangelio? Estamos hablando, podríamos redondear en una cifra de 2000 años, 2000 milenios, ¿no es cierto? Imagínense 2000 años de gran tribulación. Pero el Señor en su gracia, para con este pueblo, acortó el tiempo de prueba, no a 2000 años, ni siquiera 1000, podrían haber sido 100, no, lo acortó a 7 años solamente. Y siendo más específico, los momentos crudos serán 3 años y medio. Entonces, a eso se refiere con que el Señor acorta los días en el marco de la gran tribulación. Imagínense 100 años, pongamos por una hipótesis, ¿no es cierto?, que el Señor haya establecido como cota 100 años de gran tribulación. Se cumple lo que dice acá. En ese caso, nadie sería salvo, porque será tremendo. Pero aún así, Jeremías 37 dice, pero de ella, de ese tiempo terrible, Israel será librado. No hay ninguna duda, amados hermanos, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Usted preguntará, ¿qué certeza tenemos en la Escritura de que eso va a ser así? Bueno, aclaremos un punto que ya la semana pasada estuvimos hablando. Vámonos a la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primero en el capítulo 5, primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Demos lectura aquí al versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 5 de 1 Tesalonicense, versículo 1 al 3. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bien, este pasaje es clarificador respecto a esta secuencia escatológica. Fíjese usted, hermano, que yo lo comentaba la semana pasada, los tesalonicenses estaban un poquito atribulados por lo que estaba pasando en ese entonces. Tesalónica era una región griega bajo el dominio romano, había persecución, además había profunda pobreza. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, ahí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 en adelante, y menciona sobre la profunda pobreza que vivían los hermanos de Macedonia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de Macedonia, en la región de Macedonia. Eran muy pobres, incluso el término que usa Pablo ahí, el original, da la idea de paupérrimos. Es decir, les faltaba lo básico. Entonces estaban bastante probados los hermanos, pero aún así no era la gran tribulación. Entonces circulaban cartas, circulaban voces, así como hoy día. Hoy día podemos decir, ¿viste el video de YouTube que salió por aquí y por allá? En ese tiempo eran cartas, eran maestros que salían hablando, especulando. Porque si hay algo que vamos a convenir 100% es que nosotros los hombres, ¿cierto? Y cuando digo hombre, digo mujer, somos muy especulativos, nos gusta la especulación. En lugar de leer la escritura y conformarnos con ella, nos gusta la especulación. Somos muy curiosos, por decirlo menos. Entonces, en ese tiempo circulaban cartas, de ahí que el apóstol Pablo le dice en la segunda epístola, le dice que os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, mire lo que dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál era el conflicto? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Ellos pensaron que estaban viviendo el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? El día terrible de Jehová, el día espantoso. Como lo dice Jeremías 37, ¡ah, cuán grande es aquel día! Entonces los tesalonicenses estaban un poco confundidos. Se les había desarmado, por decir así, el mapa escatológico. Y en las dos epístolas el apóstol Pablo les comienza a corregir. Primero les dice acá, en primera epístola a los tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 en adelante, el apóstol Pablo les dice, no quiero que estén tristes, que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ustedes deben considerar que los que murieron en Cristo vendrán con Él, resucitarán. Entonces presenta ese día que, gloria a Dios, que lo vamos a vivir. ¿Y por qué no decirlo? Creemos que lo vamos a vivir muy pronto. Así tenemos que vivir, hermano, en esa perspectiva. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Así lo dice el versículo 15. Entonces comienza a traerles paz a los tesalonicenses que estaban un poquito atribulados, conturbados por esa circulación de cartas especulativas. Yo hago un parangón, un paralelo, hermano, en la actualidad. Y es lo mismo, hermanos. Uno en las redes sociales, en Facebook, ¿no es cierto?, en YouTube, uno ve una cantidad de publicaciones especulativas que muchos hermanos están con un signo de interrogación, otros llenos de temor, otros que prácticamente estamos viviendo la gran tribulación. Hay una gran confusión, hermanos. Pero el Señor nos llama a que nos seamos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Las escrituras es lo que nos debe satisfacer, hermano. Nosotros tenemos un corito que se llama Tu palabra es suficiente para mí. Yo siempre cuando lo canto se me viene una voz ahí, ¿cierto? A mi mente dice, ¿realmente la palabra del Señor es suficiente para mí? Tú también tienes que hacerte esa misma pregunta. Sobre todo en tiempos de profunda confusión como hoy está en este mar de circulación especulativa. Entonces, los tesalonicenses tuvieron un problema así. Estaban viviendo tribulaciones, persecuciones, hambre, necesidades, Y Pablo los comienza a reordenar, porque incluso en la segunda epístola vemos eventos escatológicos de manera precisa, amados hermanos. Ya lo comentamos la semana pasada, Pablo estuvo en Tesalónica enseñando todo el consejo de Dios, según lo dice Hechos capítulo 17, y les enseñó evidentemente, cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hablamos también de la escatología, que es una unidad de todo el consejo de Dios maravilloso, porque tiene que ver con los eventos futuros, los acontecimientos que van a ocurrir, hermanos. Entonces, les dice, no quiero que estén tristes. Estaban tristes porque pensaban que ya todo había ocurrido y que el juicio de Dios estaba cayendo. Y ese juicio de Dios se llama el día del Señor. Entonces, lo primero que le dice Pablo, a ver, la iglesia está esperando ser arrebatada. ¿Con quiénes? Junto con los muertos en Cristo. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Y culmina el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es nuestro tema, por eso que no me he detenido versículo por versículo, sino para que entendamos el contexto. Y de ahí, en el capítulo 5, el apóstol Pablo le pone en la mesa, por decir así, lo que es la perspectiva escatológica. Acerca de los tiempos y las ocasiones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tiempos del Cronos? Y de las ocasiones del Kairos, Cronos y Kairos, Cronos secuencia, Kairos época, etapa. Podríamos decir, hermanos, que nosotros estamos viviendo en un Kairos de Dios en el último tiempo. Y cuando nosotros seamos arrebatados, comienza un Cronos, es decir, 7 años que se van a cumplir, que equivalen, en una interpretación armoniosa que la Escritura nos entrega a sí misma, en un cumplimiento de la última o septuagésima semana de, o revelada, mejor dicho, en el libro de Daniel, que estamos estudiando en la tarde. Entonces les dice Pablo, acerca del Cronos y del Kairos, ustedes no tienen necesidad de que os escriba. O sea, en otras palabras, les dice, ustedes deberían tenerlo claro, porque lo hemos hablado, lo hemos estudiado, y eso, dicho sea de paso, amados hermanos, respecto a la reflexión que, por lo menos esta semana, ha llenado mi mente, la idea es que nosotros escuchemos y aprendamos. No escuchemos por escuchar, por cumplir, ya, esta es la reunión, listo, escuché, y después alguien nos pregunta, ¿qué escuchaste? No me acuerdo. No, apliquémoslo a nuestra vida, reservémoslo, guardémoslo. Almacenemos lo que estamos aprendiendo para nuestro bien. Entonces, de alguna manera, esto se repite. Los tesalonicenses, de alguna manera, se habían olvidado un poco de esto y Pablo los comienza a recordar, mejor dicho, porque es muy bueno recordar. Y en el versículo 2, 1 Tesalonicenses 5:2, dice, porque vosotros sabéis, note usted, es decir, que Pablo ya les había enseñado, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya lo estuvimos hablando en detalle. Los antiguos profetas de Israel, ¿cómo predicaban el día del Señor? Preparados porque en 200 años vendrá el día del Señor, o en 1000 años después, o quizás ocurra, dicen algunos. No, los profetas predicaban, ahora es inminente, el día del Señor viene. Por eso que usa esta analogía del ladrón en la noche. La usa el Señor Jesucristo, la usa Pablo, la usa Pedro. Porque evidentemente, ¿quién nos habla de un ladrón en la noche? Que puede volver en cualquier momento, que puede venir en cualquier momento. Si tú eres dueño de una propiedad, de una casa, y sabes que el ladrón puede venir en cualquier momento, ¿dormirías un segundo para cuidar tu casa? Yo estoy seguro que ciertamente por las cosas terrenales no dormiríamos. Yo me acuerdo cuando hubo el estallido social acá, se hacía turno para cuidar nuestras propiedades, los barrios, etcétera, y que no me parece ilegítimo, pero nos lleva a pensar lo inconsecuentes que somos con el Señor. Porque cuando hablamos de estas cosas en sentido espiritual y escatológico, oh, no importa, hay desidia, no hay interés. Pero llevémoslo a la parte espiritual, a la parte positiva. Si nosotros supiéramos que va a venir el ladrón, estaríamos velando, porque puede venir en cualquier momento. Todos los llamados de eventos escatológicos tienen una palabra que recorre las escrituras y que se llama inminencia. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? Inminencia. ¿Qué significa la palabra inminencia? Proximidad, inmediatez. Esto no es para pasado mañana, es para ahora. Cuando ya nos adentremos ahí en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 11, que el Señor le dice a Filadelfia, he aquí vengo pronto, imagínense. Nuevamente la inminencia sale afuera para quedar como un llamado a que esto no es para mañana ni pasado, es para ahora. Ya vamos a analizar ese versículo 11. Pero mientras tanto, aclaremos que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del tiempo de juicio. Y es el gran problema. Muchos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basan su enseñanza en la epístola a los tesalonicenses, donde, claro, si usted lo lee en ese aspecto, va a decir la iglesia pasa un tiempo de destrucción, de prueba, de gran tribulación. Pero aquí el texto es claro, está hablando no del arrebatamiento de la iglesia, sino que está hablando de el día del Señor, un tiempo de juicio. ¿Y por qué con tanta certeza lo digo, amados hermanos? Porque el versículo 3 da ese certificado. Certifica que lo que estamos analizando en este análisis de estos versículos se refiere a un tiempo posterior a la iglesia. Miren lo que dice el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quiénes. La pregunta esa es muy importante. Aquí lo dice el texto. Sobre ellos. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Quiénes no escaparán? Ellos, los que van a sufrir este tiempo de tribulación. Pero no es la iglesia. Entonces, antes de avanzar un poco, hermano, revisemos lo que dice aquí mismo en Tesalonicenses, capítulo número 1. Mire, ahí mismo en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A qué se refiere con la ira venidera? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Es el tiempo de juicio. Es el día del Señor, es la gran tribulación. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, que desciende del cielo, que resucitó de los muertos, nos libra de la ira venidera. Si nosotros hacemos una rápida correlación, porque esa es una regla de interpretación, hermano, la cuarta regla de interpretación es la correlación. Miren lo que dice por su parte Pablo a los romanos en el capítulo 5. Romanos, si lo apunta ahí, escúchenlo con atención, mire, Romanos capítulo número 5, vamos a dar lectura acá en el versículo 8 en adelante. Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él, este es un pronombre personal, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Cuál es esa ira? El día terrible de Jehová, el día espantoso de Jehová. ¿Cuán grande es aquel día?, dice Jeremías. Fíjense que acá hay algo muy importante. No me puedo resistir a la tentación de comentar esto, pero dice, ¿no es cierto?, pues mucho más. Es decir, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió a pesar de haber sido indignos pecadores. Maravilla, ¿no es cierto? Maravillosa gracia de Dios. Pero el versículo 9 dice, pero mucho más. Detengámonos en esa frase. Si esto no queda solamente en el plano presente, se proyecta lo porvenir, pero mucho más. Estando ya justificados, ¿a qué se refiere con la palabra justificado? Que el Señor nos declaró justos. Que toda nuestra culpa se fue, fuimos declarados, y prepárese para lo que voy a decir, declarados inocentes. Imagínate tú y yo, inocentes delante de Dios, ¿te das cuenta la potencia de la obra de Cristo? La potencia de la obra de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Siempre recordamos estos elementos. Cristo muere en la cruz para perdón de pecados, pero Cristo resucita el tercer día para declararnos justos, para nuestra justificación. Porque para entrar al cielo, hermanos, no se puede entrar solamente perdonados. Se tiene que entrar justificados. Esa es la obra de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Por eso que Pablo decía con justa razón, si no hay resurrección de Cristo, vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Podríamos decir como hombres naturales, cerremos la Biblia y nos vamos para la casa porque no tiene ningún sentido. Pero gloria a Dios porque Cristo resucitó al tercer día y nos dio justificación. Aquí el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificado. Note que la justificación es un hecho concretado. ¿Por qué quería detenerme, hermanos? Porque hoy día la confusión doctrinal que hay es terrible en muchos aspectos. Hay algunos como John Piper que está enseñando una especie de justificación futura. ¿Pero dónde aparece eso en la Biblia, hermanos? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá, no dice tendría. Es volver a las bases del catolicismo romano al enseñar de que tenemos una justificación futura. Eso no se sostiene, es un falso evangelio. No obstante, John Piper es seguido por muchas personas. Entonces debemos tener cuidado, amados hermanos. No todo lo que brilla es oro. Debemos volver a las Escrituras. Pablo dice, estando ya justificados en su sangre, y aquí viene la parte central de nuestro tema, por él seremos salvos de la ira, seremos salvos de la ira. Luego dice seremos, es porque es futura. ¿Cuándo Dios va a manifestar con toda su indignación su ira? Tanto así que no hay día como el día del Señor. En la gran tribulación, en la mega tribulación, en el tiempo de prueba en el mundo entero, como Cristo se lo dice a la iglesia en Filadelfia, que es lo que estamos estudiando, y que de ella será sacada fuera de esa hora. Nunca olvide, hermanos, que el Señor le dice a Filadelfia, te sacaré de la hora de la prueba, te pondré fuera, te pondré a salvo. Mire, avancemos un poquito acá. Capítulo 8 de Romanos también. Romanos capítulo número 8. Dice así el versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, note, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, no hay ningún juicio pendiente. ¿Qué sentido tiene, amados hermanos, que la iglesia digan algunos, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y los que sean valientes, los que perseveren hasta el fin serán salvos, atribuyéndote a ti y a mí como capacidades para ser salvos por mérito? Eso no se sostiene en ninguna parte. Ni siquiera con el pueblo de Israel, en una buena interpretación, sabemos que Israel es el que pasa la gran tribulación, pero Jeremías lo dice, Jeremías 37, de ese tiempo de angustia será librado. El Señor va a guardar a los suyos. Ninguno de sus escogidos se perderá. Imagínense una salvación tan incompleta, tan incompetente, que depende de ti y de mí. Eso no está en la Biblia, no se sostiene. Tienes que ser humilde y reconocer. La salvación proviene de Dios, se consuma en Dios, porque todo es para su gloria. Romanos 11:36, que es lo que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuanto más en el tema crucial del plan de Dios, que es nuestra salvación. Entonces, aquí el texto de Romanos 8:1 también es categórico. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo Jesús? ¿Tienes la certeza de que estás en Cristo Jesús? Bueno, gozaos, alegraos, porque no hay ninguna condenación pendiente, no hay ningún juicio pendiente. Debemos entender, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, Él expresó una frase, que es la sexta frase desde la cruz. Él habló 7 veces desde la cruz. Y en esas 7 veces, la sexta vez, Él dijo, consumado está. Una frase pero tremendamente conmovedora, hermanos. Consumado es, consumado está. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. El que está en Cristo está pleno, está plenamente salvo, sin ninguna condenación. ¿Cómo se nos podría ocurrir, hermano, que nosotros vamos a pasar un tiempo de juicio? Tendríamos que confrontar todos estos versículos que estamos leyendo. Vuelvo a reiterar 1 Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera, la ira del futuro. ¿Cuál es? El día temible, terrible, espantoso de Jehová, la mega tribulación. Aún si se necesita más argumento, hay más argumento. Miren lo que dice acá en el versículo, en la primera Tesalonicenses también, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9 primero. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente asoma la palabra ira. Cuando hablamos del día del Señor, hablamos de un tiempo de ira, de un tiempo de prueba, de un tiempo de gran tribulación. Pero este texto es claro. Esto no requiere interpretación. Léalo en griego, léalo en español, léalo en cualquier idioma, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto tiene un hilo conductor, hermano. Fíjense que lo hemos estado analizando, pero lo interrumpimos, pero ahora yo quiero retomarlo. Versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán como los dolores a la mujer encinta. ¿Qué está diciendo, hermano? Esto está revelando lo que también señala el profeta Daniel, el libro de Apocalipsis, donde vendrá un tiempo de una paz, pero una paz engañosa. He comentado en otra oportunidad, hermano, lo que significaba cuando los romanos llegaban y tomaban dominio de un pueblo, de una región. Ellos imponían su Pax, ¿se acuerda? Pax, P-A-X, que es una latinización de la palabra paz que nosotros manejamos. Con justa razón el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz efímera, es una paz que no se sostiene en los cánones divinos, no perdura. ¿Por qué comento esto? Porque lo primero que va a presentar el anticristo, porque la Biblia enseña de un personaje siniestro, tan siniestro que se hará pasar por Cristo, imagínense, porque esa es la esencia del anticristo. La palabra anti, el prefijo anti, significa no necesariamente o exclusivamente en contra de Cristo, algo peor. Anti significa en lugar de Cristo. Se pondrá en el lugar de Cristo. Y la gente es vulnerable, el día de hoy es vulnerable cualquiera que diga Cristo, y la gente ya lo aplaude, lo ovaciona. Es cosa de ver, por ejemplo, a estos constantinos del siglo XXI que tenemos pululando por todo el mundo, ¿cierto? Un tal Donald Trump que toma una Biblia y los evangélicos van de carrerita ahí a coquetear con Donald Trump o Bolsonaro y cuantos otros. Y son engañados porque han desapegado su mirada de la Escritura. Jeremías dice: maldito el varón que confía en el hombre. Bueno, en ese tiempo, porque debemos reconocer que ese tiempo, cuando nosotros ya seamos arrebatados, la iglesia de Cristo no va a estar aquí, pero sí van a quedar muchos evangélicos, hermano. Van a quedar muchos aquí. No sé qué explicación van a dar, algunos lo atribuyen a una especie de secuestro extraterrestre, es un mar de especulación, pero lo concreto es que van a quedar muchos religiosos aquí. Y van a tener una paz que ellos buscan, una unidad, un ecumenismo. Y de alguna manera van a estar agradecidos que todos los disidentes, todos los negativos que decían se oponían a esta unidad, y siempre hablando de la gran ramera, córtala con eso, van a estar felices que no estemos aquí. Y el anticristo le va a dar la paz que ellos buscan. Un tiempo de paz, pero ojo, que no es una paz verdadera. Es la PAX, la Pax Romana, que es una subyugación. que es una tiranía. Por eso se entiende, y esto lo vamos a ver también, Dios mediante, los domingos en la tarde, cuando asome el anticristo, conforme a lo que dice también Apocalipsis 6, el primer sello que se abre, irrumpe un jinete en un caballo blanco, portando un arco. Ese jinete, ese caballo, no es Jesucristo, no es nuestro Salvador. Es un usurpador, es un suplantador. Nuestro Cristo vuelve en poder y gran gloria, con vara de hierro, con su título Rey de Reyes y Señor de Señores, y asoma ahí, aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 6 aparece el anticristo poniendo la paz. El caballo blanco era el emperador, ¿no es cierto?, el gran líder que ponía la Pax Romana. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un tiempo de una aparente paz. En un mundo tan convulsionado como lo estamos viendo hoy día, la gente anhela paz. Y eso van a obtener. Y Pablo trae a colación, por decir así, en ese tiempo de engaño, de mucho engaño, y que lo complementa en la segunda epístola a los tesalonicenses, dice, dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, note la diferencia, sobre ellos, destrucción repentina. Esta palabra paz y seguridad es el eslogan ya usado por la el consorcio de naciones llamado Naciones Unidas, un conglomerado, eso quería decir. Y estas Naciones Unidas, que nacen posterior a la Segunda Guerra Mundial para proteger, comillas, al mundo y preservar la paz, etc., es, por decir así, la base de este gobierno final, de esta dictadura final, encabezada por el anticristo. Y la gente va a recibirlo con las manos abiertas. Esto es lo que queríamos, un líder religioso que ponga la paz, que solucione los problemas económicos, el problema de seguridad, porque incluso dice paz y seguridad. La gente hoy día, ¿qué es lo que quiere? Paz y seguridad. Y la gente será engañada. Y el anticristo otorgará eso. Nunca olvidemos que sobre todo está la soberanía de Dios en su plan soberano. Apocalipsis dice que se le permitió al anticristo hacer esto y aquello. Así que no, nunca perdamos la perspectiva de que este es un plan de Dios. Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, el versículo 4, y ahí lo quería dejar para el final, ¿qué dice el versículo 4? Mas vosotros, miren lo que dice. Aquí separa el grupo de ellos y el grupo de los creyentes. Hay un artículo en la página publicado hace tiempo que se llama Nosotros y ellos, si usted lo quiere leer. Siempre va a haber esa diferencia. Pablo dice, por ejemplo, en los Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos en el texto? El nosotros en el texto son los creyentes. El ellos en el texto son los inconversos. Nosotros seremos sacados. Vendrá destrucción sobre ellos. Y aquí nuevamente Pablo dice, más vosotros, está refiriéndose a los tesalonicenses y por intermedio a todos los creyentes, vosotros hermanos, miren lo que dice, ponga atención en las conjugaciones, no estáis en tinieblas, no dice, no estéis en tiniebla, como una condicionante. Dice el texto, no estáis en tinieblas. Posicionalmente ya nosotros no estamos en tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué día? El día del Señor. El día del juicio. Otro texto que desmorona la idea de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. La Biblia nos dice que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas. Pero mire la conjugación que es importante. Dice Pablo, ya no estáis en tinieblas. Cuando usted lee rápido, podría decir, no debemos estar en tinieblas para que no nos sorprenda ese día. No, no está diciendo eso el texto. Primero está poniendo una certeza de seguridad de todos los creyentes. Los creyentes ya no estamos en tinieblas. Por lo tanto, ese día no nos puede sorprender a nosotros. ¿Se da cuenta? Aquel día, dice. Evidentemente, aquel día es el que está mencionando en el versículo 2. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que no es el arrebatamiento de la iglesia. Es el día del Señor. Es el día de Jehová. Que va a venir a la tierra, pero no sobre los creyentes. Versículo 5. Porque todos vosotros que dice, sois hijos de Jacob. No, no dice algo, no, nada de eso, ¿cierto? Hijos de Israel tampoco. Hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de Dios, hermano. Somos la esposa del Cordero. El Señor va a arrebatar a su pueblo antes. Antes que venga la gran tribulación. No estamos en tinieblas para que ese día de juicio nos sorprenda a nosotros. Nosotros estamos en Cristo, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Voy a terminar, hermanos, en esta mañana y quizá ya la próxima semana avanzar al versículo 11. Quizás complementar lo que hemos hablado hoy día, pero terminar la próxima semana la iglesia en Filadelfia. Quiero aclarar Mateo 24, por favor, si me acompañan a Mateo 24, verso 40 y 42, que también ha sido una pregunta frecuente. Mateo 24, vamos a dar lectura, Mateo 24, verso 40 al 42, dice así. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, lo que hablábamos delante, ¿cierto? Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien, todo este contexto está hablando de la venida en gloria de nuestro Salvador. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, nuevamente insisto, el énfasis, hermano, el énfasis de separar el programa que Dios tiene para con un pueblo específico llamado Israel, separarlo de un pueblo específico que se llama la iglesia. La iglesia no es Israel. Nosotros no somos Israel. Eso es muy importante, es como base. Bien. Mateo 24, Mateo 25 no habla de la iglesia, está hablando de Israel. Y en esa perspectiva debemos estudiarlo. Hay elementos evidentemente que son aplicables a nuestro tiempo. ¿Cuáles? La inminencia, por ejemplo. El arrebatamiento de la iglesia tú no lo puedes esperar como algo que quizás va a pasar o a lo mejor ni pasa. No, es inminente. Cristo nos puede venir a arrebatar en cualquier momento. Así debemos vivir. La inminencia es un principio de enseñanza que trasciende de Israel a la iglesia. Pero la gran tribulación no. La gran tribulación la va a vivir este pueblo en consonancia a la disciplina que estableció con este pueblo llamado Israel. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere el versículo 40 cuando dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado? Entonces muchos preguntan y con justa razón, ¿no es el arrebatamiento de la iglesia aquí? Dos personas haciendo una actividad y de repente desaparece uno y el otro sigue. O dos mujeres estarán moliendo en el molino, una desaparece y la otra, ¿no es cierto?, será dejada. Hermanos, esto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Esto está hablando de cuando el Señor separa los que son y los que no son. Este es el tiempo de la siega. Todos los que son tomados, es al revés acá, todos los que son tomados es el grupo de los que no le pertenecen al Señor. Fíjese lo que dice acá en el versículo 50. Y los castigará, dice así. Leamos el versículo 50 y 51, Mateo 24, 50 y 51, dice así, Vendrá el Señor de aquel siervo en día, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué está diciendo, hermano? Ahí va a separar el trigo y la cizaña. Ahí va a ser cuando definitivamente los que parecían ser no eran y serán tomados y dejados en el fuego. Cuando el Señor enseña sobre lo que es la siega en las parábolas, es claro cuando habla de que separará la paja del trigo, el trigo de la cizaña. El trigo será puesto, ¿no es cierto?, en su granero y la paja será puesta en el fuego. Cuando el Señor hablaba ahí en el marco del bautismo de Juan el Bautista, dice que el hacha está puesta a la raíz. El tiempo de juicio es inminente, hermanos. El hacha está puesta a la raíz. Y habla de un bautismo en particular que ciertamente se ha interpretado muy erróneamente cuando dice: el que viene tras mí, del cual, dice Juan, no soy digno de desatar el calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un texto mal utilizado especialmente por muchos pentecostales, mejor dicho, por el pentecostalismo en general, en donde dice que el bautismo del creyente es bautismo en Espíritu Santo y fuego. Eso no es correcto. Ahí está hablando de un bautismo de salvación y un bautismo de juicio. Todos los que son bautizados en, por o en el Espíritu Santo son salvos. Pero todos los que son inconversos serán bautizados en fuego, porque la paja se quema en el fuego. Dramático, hermanos. Por lo tanto, aclaro, y con esto termino, se nos fue el tiempo, quizás la próxima semana lo ahondo un poquito más. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Se está refiriendo a aquellos que no van a entrar a la bendición del reino milenial que el Señor va a inaugurar cuando Él vuelva por segunda vez. Los que son dejados pasarán a ese tiempo glorioso del reinado del Mesías. Pero los que son tomados entran en el grupo que dramáticamente, mire lo que dice en el capítulo 25 de Mateo, verso 40, dice así: entonces dirá a los que están en la izquierda, ¿no es cierto?, de los de izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dramático juicio, hermano. Por lo tanto, Mateo 24, verso 40, en adelante no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino del tiempo, perdón, de juicio que el Señor va a establecer con su pueblo y con el mundo entero, en el marco de la gran tribulación. Que el Señor bendiga su palabra